Vaya conmigo, por favor, a la Escritura. Vamos a meditar en la palabra de Dios. A la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Esta noche quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes bajo el tema la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras, es importante entender que la revelación espiritual se ha dividido en varios tiempos definidos. Estos están claramente separados, y el saber reconocer estas divisiones y sus propósitos divinos constituye algo muy importante en la comprensión bíblica y algo muy importante en lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. Una dispensación, como se llaman estos periodos de tiempo o eras, puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye una administración o regla de una vida distinta que le agrade a Dios. Aunque estos conceptos, aunque todo esto es teología pura, es decir, estudio de la Biblia, y alguien hizo estos conceptos, estas dispensaciones y estos conceptos en la Biblia, no es precisamente algo definido, estructurado, exacto. Puede ser que hayan algunos entrelaces entre una dispensación y la otra, o entre una era y la otra. Hemos querido hacer esta noche un breve estudio acerca de cada una de estas dispensaciones, tomando como idea el momento de donde para nosotros terminó esa dispensación y empieza una nueva. Hasta hoy, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, han sido identificados 7 dispensaciones en la Biblia, 7 de ellas muy bien marcadas, y hoy vamos brevemente, muy breve, a pasar a través de las primeras 5 dispensaciones, y después nos vamos a estacionar unos minutos en la sexta y en la séptima dispensación. Estas dispensaciones se caracterizan por nuevas responsabilidades que Dios le iba dando al pueblo. Desde la creación, Dios delega responsabilidades a los seres humanos. Pero desgraciadamente hemos encontrado que en cada dispensación el gran problema ha sido que los seres humanos no hemos hecho caso de las órdenes que Dios nos ha dado para el manejo de la tierra o para la administración de este lugar en el que el Señor nos ha dado a vivir. Esto y otras cosas son muy interesantes para que ustedes y yo las analicemos. La manera en la que Dios se comunicaba con su pueblo también varía de dispensación en dispensación, y va a ser interesante que usted y yo lo podamos aprender para que usted entienda cómo hoy se puede comunicar con el Señor. 7 dispensaciones. La primera de ellas, la dispensación de la inocencia. La segunda, la dispensación de la conciencia. La tercera, la dispensación del gobierno humano. La cuarta, la dispensación de la promesa. La quinta es la dispensación de la ley. La sexta, la dispensación de la gracia. Y la séptima, la dispensación del reino milenial. Vamos a ir una por una viendo a dónde empieza, a dónde termina y cuáles fueron sus características, de manera que usted y yo podamos aprender lo que se hizo mal en el pasado y que hoy en nuestra vida nosotros podamos tener un mejor performance delante de Dios. Dispensación de la inocencia, o es también llamada era de la libertad. Esta dispensación comienza obviamente en la creación del hombre, en aquellos momentos sublimes de Génesis capítulo 1 y 2, cuando el Señor está ocupado trabajando en esta su obra de arte, que es la tierra y sus habitantes. El Señor creó todo lo demás que está fuera de la tierra, creó todos los demás planetas, satélites y todo lo que la ciencia ha descubierto. Pero creo yo que el Señor enfocó sus esfuerzos en hacer algo bien bonito acá en este pequeño planeta en comparación al resto de la creación, que se llamó la Tierra, o que nosotros hemos llamado la Tierra, y a donde formó a su obra perfecta, que es el ser humano. Entonces ustedes y yo podemos ver que acá es cuando el Señor, o en esta dispensación, el hombre, al hombre le fue dada la responsabilidad humana de ser fructífero, de dominar la tierra, de sojuzgar la tierra, de tener dominio sobre los animales, de usar los vegetales para comer, de cuidar del huerto del Edén. Pero también al ser humano le fue dada una prohibición, la única prohibición. Usted sabe de aquel famoso árbol, el fruto prohibido del cual Adán y Eva comieron, ¿no es cierto? Pues ese huerto del Edén no era un solo árbol el que estaba ahí, habían dos árboles grandes, dos árboles de los cuales no se podía tocar. El primero de ellos era el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. A Adán y a Eva se les había prohibido tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ellos eran libres. Por eso que se llama a esta la dispensación de la inocencia, era porque ellos no conocían el mal, eran inocentes, no sabían lo que era pecar. Pero en ese árbol estaba ese fruto que les daría a conocer, o sea, el conocimiento, la ciencia entre el bien y el mal. Y entre todo lo que ellos tenían libertad de hacer, solo había una cosa que no podían. ¿Y qué creen que hicieron? Esa cosa que no podían. Es necesario probar la fe de un hombre o de una mujer, de un ser humano, o es necesario probar cómo tenemos autocontrol cuando nos ponen una prohibición. Veía hace poco un video, un estudio psicológico que le hicieron a unos niños. Metían a un niño enfrente de un pastel de chocolate en un cuarto solo por 15 minutos. Un pastel de chocolate maravilloso. Entonces lo sentaban ahí y le decían: no podés tocar el pastel, no podés tocar un pedazo o tomar un pedazo del pastel, no te lo puedes comer, tenés que sentarte aquí, ya voy a regresar, le decía la persona, y le ponían una cámara al niño. Uy, ustedes tendrían que ver eso. El niño le daba la vuelta al pastel y pasaba la mano así cerquita del pastel, pero no le alcanzaba a tocar, y llegaba y le quitaba la mano. 15 minutos de la naturaleza humana. Le dicen eso no, y dan más ganas de tocarlo, ¿sí o no? Entonces ahí está, unos cayeron y cuando se les llegaba a preguntar y les decía: ¿tocaste el pastel? No. La primera era no. Pero como son niños, y eso es lo que quería este estudio psicológico demostrar, era que al final terminaban aceptando su culpa, diciendo: sí, la verdad que sí, me comí un pedazo. Entonces lo bonito era que los niños nunca mentían, siempre decían la verdad al final. Pero también, con toda la naturaleza humana suya y mía, caían en la tentación de comerse un pedazo de pastel, o por lo menos meterle el dedo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ese día allá en el huerto del Edén? Pues lo mismo sucedió. Había algo que no podía tocar Adán y Eva, y eso tenían que ir a tocar realmente. Entonces ahí es cuando se pone en evidencia lo que ustedes y yo tenemos como naturaleza. Eva sucumbió ante la tentación del fruto prohibido, y Adán, por supuesto, se unió a ella en esta desobediencia. Vamos a ver a dónde empieza realmente esta dispensación. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Es ahí donde arranca la primera dispensación, llamada la dispensación de la inocencia. Génesis 1, 26, 27 dice la Biblia: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es ahí donde arranca la primera dispensación. ¿Dónde termina esta dispensación? Esta etapa de tiempo de inocencia, la etapa más linda que ha vivido la tierra, la etapa más tranquila. No habían problemas, no había contaminación en el ambiente, no había que ir a trabajar, solo había que ir y estirar la mano y bajar los mejores frutos que la industria ha podido producir. No había nada que hacer, era una vida de tranquilidad. Hace poco estábamos viendo con mi esposo un programa así de los programas antiguos de nuestras épocas, y salieron algunos programas de muñequitos o de cartoons que se veían en esa época, y yo decía: ah, sí, ese lo daban como a las 5 de la tarde, era bien rico llegar del colegio, comer, bañarse, cambiarse, y como a las 5 de la tarde ponerse a ver televisión. Y entonces uno retrocede la mente y dice: ¿cuáles eran mis problemas en esa época? Ninguno. Ver qué episodio iban a dar, nada más. Ese era el gran problema que teníamos. Qué rico vivir sin problemas. Teníamos que 3, 4, 5 años, no sé cuánto, qué edad teníamos, pero era tan bonito, tranquilo, que uno decía qué rico, y más cuando era esta época que uno ya sentía que salía de clases, ¿verdad? Estaba haciendo frito y uno viendo eso, comiéndose unos churritos o alguna cosa, delicioso. No había problema alguno, así era en ese momento el mundo entero, completo, en la dispensación de la inocencia. ¿A dónde termina esto? Génesis capítulo 3, versículo 6, es a donde se cierra la primera puerta. Génesis 3, 6 dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Se cerró la primera puerta, se cerró la primera etapa de la creación, y ahí mismo comienza la segunda dispensación de la Biblia, el segundo tiempo, que se llamó o se llama teológicamente la dispensación de la conciencia, también llamada la era de la determinación humana, la dispensación de la conciencia. El propósito de esta dispensación fue el de demostrar nuevamente la caída del hombre bajo la nueva situación en la cual él se desempeñaba. Ahora él era dueño de su propia conciencia, porque ya sabía lo que era el bien y el mal. Él tenía que saber escoger a dónde estaba el bien y saber escoger a dónde está el mal. Es esta dispensación la que venimos arrastrando por generaciones y generaciones aún hasta hoy. Es nuestra conciencia la que nos empieza a guiar. En este periodo el Señor preservó también, tuvo cuidado de preservar la línea hacia un futuro redentor. De ahí es a donde sale una línea. Y dijo el Señor: bueno, como estos echaron a perder el trabajo que yo había programado para ellos, de aquí mismo tengo que sacar una línea, hay algo que hacer con ellos. Y es a donde nace o empieza a llevarse a las mesas de dibujo del cielo el nuevo gran proyecto que se llamaría Jesucristo un poco más adelante. Desde ahí empieza a salir esa línea del Redentor, demostrando la soberanía del Señor y manifestando su gracia. Pero la conciencia de Dios, la conciencia de los hombres, perdón, en esta dispensación ya estaba un poco contaminada. Entonces ellos empezaron a portarse mal, empezaron a hacer un montón de cosas que no le gustaban al Señor. Trajo nuevo trabajo, nuevas responsabilidades. Adán y Eva tuvieron que trabajar y con el sudor de su frente empezaron a producir el pan. Habían códigos ya detallados de moral dado al hombre en ese tiempo, y todo esto empezó a complicarse y a complicarse y a complicarse, hasta que por supuesto Dios se cansa. Y esta dispensación nos lleva del versículo 7, Génesis 3, 7, hasta la época de Noé. Ustedes recuerdan cuando este hombre Noé, escogido por el Señor, empieza a construir el arca guiado por Dios, y él hace las dimensiones, Dios le dio las dimensiones y empezó a hacer este gran barco, y después le dio la gran tarea loca aparente delante de los hombres, que agarrara dos especies de cada animal y los metiera en el arca, porque Dios había determinado que hasta ahí donde había hecho la creación estaba violando todas sus leyes. Entonces había que terminar con ellos y volver a empezar. Y entonces escogió un hombre santo en medio de todos, a él y a su familia, y decidió el Señor sacarlos del mundo, de exterminar a todos los demás y volver a comenzar. Vea qué situación tan radical la que el Señor hizo aquí en la dispensación número 2. Decide terminar con todo y volver a empezar. No habían muchos, no habían muchos hombres poblando la tierra en ese momento, pero sí él decide darle vida a cuatro parejas para que pudiesen otra vez volver a empezar a poblar la tierra. Génesis 3:7, que es a donde termina la dispensación otra y empieza esta, dice la Biblia: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí ellos tienen la conciencia del pecado, y ellos no se sentían bien sin ropa, sino que tuvieron que vestirse. Esa era la clave más fuerte de cuando usted conoce el pecado. Versículo Génesis 8, versículo 19, Génesis capítulo 8, 19, es cuando termina esta dispensación, la dispensación de la conciencia. Dios quiso hacer énfasis al mundo de poder portarse bien. Creyó el Señor que con un buen speech, con una buena charla, con una buena regañada a la gente, ellos iban a entender y entonces iban a portar bien. Y le dijo: bueno, por conciencia pórtense bien, pero eso tampoco fue así. Y entonces termina esta dispensación en Génesis 8:19 con este versículo: todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Ya aquí había pasado el diluvio, ya aquí se había ido toda la raza humana, solo habían rescatado a cuatro parejas, a Noé, a sus tres hijos, con sus respectivas parejas, y ellos habían pasado, ya usted sabe muy bien la historia de Noé, 40 días y noches flotando en el agua hasta que Dios hizo cesar la lluvia sobre la tierra. Primero mandaron un cuerpo, este no regresó, después mandaron una paloma y esta regresó, perdón, con una rama de olivo, diciendo que en algún lugar el agua ya estaba bajando. Entonces aquí es cuando ellos quedan encallados en el monte, empieza a bajar el agua y ellos ya sienten que es bueno salir del arca. Ahí, en ese momento, cuando vuelve a poblarse la tierra casi automática, al momento de abrir la puerta del arca, que el Señor la había cerrado, él, si ustedes leen la historia, nadie cerró la puerta, Moisés no fue a decir puertas cerradas, toboganes armados, no, fue nada más a ver si que de repente la puerta se cerró sola. Eso que acabo de decir, solo los pilotos lo entendieron. es una llamada que hacemos en el avión cuando ya están cerradas las puertas. Entonces, alguien cerró la puerta, y así mismo cuando el arca llega a su destino, la puerta se abre automáticamente otra vez, y entonces todo el mundo empieza a salir en orden y se empezó a poblar la tierra una vez más. Es ahí mismo donde empieza una nueva dispensación, a la que se le ha llamado la dispensación del gobierno humano o pacto con Noé. Estos son el nombre de esta segunda dispensación. A este hombre Noé, Dios le dio un pacto incondicional. Dios hizo un pacto con este hombre porque él había tocado estar esos 40 días y noches flotando a la deriva en algún lugar. Y el Señor, cuando él logró salir y él vio aquel día tan precioso que el Señor estaba regalando, platicó con el Señor y el Señor le dijo: ok, esta es la última vez que voy a invadir la tierra de agua. Nunca más voy a tirar un diluvio de agua. Nunca más voy a llenar toda la tierra, voy a terminar con la raza humana. Y a medida de esto, y la seña más bien de esto, va a ser que voy a poner, después de cada tormenta o antes de ella, un arco iris en el cielo, para que ustedes sepan que mi promesa y mi pacto con Noé sigue vigente. Y entonces prometió que iba a ser estaciones, que la naturaleza iba a tener diferentes maneras de manifestarse. Antes de esto no llovía, recuerden ustedes, antes del evento de Noé no llovía, no era necesario que lloviera, pero el Señor arregla todo en este nuevo comienzo y entonces hay diferentes estaciones. Ahora el clima, se le da la orden a Noé de volver a multiplicar la tierra, de volver a poblarla, de volver a señorear sobre los animales, de volver a comer lo que encontraba, lo que producía la tierra, y como que era un nuevo comienzo. Pero de ahí empieza otra vez a decaer rápidamente, muy rápido empieza a decaer esta dispensación del gobierno humano. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Noé: bueno, ahí ve qué haces, administra esto otra vez y espero que lo hagas bien por la historia que ya te he contado. Pero no lo hizo bien. ¿Qué relata la Biblia que hizo después Noé, después de hacer el holocausto? ¿Qué hizo él solo después? Se embriagó, dice. Hizo los holocaustos, está bien, ya estoy bien con Dios, pero yo necesito un trago, porque después de andar 40 días metido en el arca, dijo, yo necesito algo, cómo quitarme el estrés. Y entonces cayó y tomó y se puso tan borracho y tan ebrio que se quedó tirado desnudo en su cuarto o ahí en su casa. Imagínense usted, echar a perder toda la creación, hermanos, otra vez. No pudo gobernarse a sí mismo. ¿Cómo iba a gobernar entonces el mundo? ¿Cómo no se pudo detener a sí mismo y decir: bueno, hay mucho trabajo que hacer en este mundo? Tenemos la responsabilidad de ser la única familia que está poblando la tierra. Y pensar en ir a tomarse los tragos, por favor. Había tanto trabajo por hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habían algunas reglas morales muy, muy serias en esa época, y una de ellas era de que no podían verse la desnudez el uno del otro, mucho menos hombre con hombre. Después de lo que había pasado en el huerto del Edén, recuérdense, ellos andaban tapados, ya había esa parte moral del conocimiento del pecado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Él estaba, este hombre, tirado en su casa, bien borracho, sin ropa, y entonces los hijos sabían que él estaba así y nadie pasaba, tenían que pasar volteados viendo para otro lugar. Pero hubo un hijo de ellos, Cam, bueno, los nombres de los hijos son Cam, Sem y Jafet, pero Cam pasó curioseando al papá, que estaba por ahí todo indecente, ¿verdad? Y el hombre dijo: ahí está el viejo, mira cómo está. Y empezó a reír, vengan a ver, llamó a sus hermanos para ver, mira cómo está este, mire, qué vergüenza, mira, le hemos dicho que no tome y mira cómo está. Entonces él vio a su padre, se burló de su padre, y ahí es a donde entra una vez más este pecado en el hombre. Y dijo, ah, bueno, pero no solo fue el hecho de verlo así, que era contrario a la moral, sino que aprendió de su padre y dijo, bueno, entonces si lo hace el viejo, ¿verdad? Entonces yo también. ¿Por qué? Porque si Dios lo escogió para que poblara la tierra, a mi papá lo escogió y mi papá Dios lo deja hacer esto a él. Entonces el gobierno humano se empieza a torcer y empieza a ver como mucha libertad otra vez y Dios dice, Dios mío, ¿qué fue lo que hice acá? No puede ser. La civilización humana empieza a dispersarse. Todo el mundo empezó a hacer lo que quería y es ahí donde termina la segunda dispensación. Con una de las historias bíblicas más famosas que usted conoce también, o por lo menos ha escuchado, que fue la Torre de Babel. Una vez que ellos empezaron a dispersarse y pusieron sus propios códigos de moral, ya violados por el pecado, ya violados desde el principio por el mismo Noé, ellos querían hacer algo fuera del reconocimiento de Dios. Y entonces empezaron a construir una gran torre y decían, con esta torre nosotros llegaremos al cielo porque somos autosuficientes. El gobierno humano entonces ahí se había olvidado por completo de Dios. Estamos hablando en los primeros tiempos de la humanidad y ya los hombres querían competir con Dios y entonces empezaron a construir esta gran torre en donde ellos querían llegar casi a tocar el cielo. Y el Señor dijo, bueno, hasta aquí, voy a poner otra marca en la historia del mundo y vamos a empezar una nueva, a ver qué tal nos va en la siguiente. Veamos lo que dice Génesis capítulo 8 versículo 20, que es en donde empieza la dispensación del gobierno humano. Y esta es muy corta, esta dispensación, porque termina en Génesis 11:9. Vean ustedes cómo ya llevamos tres dispensaciones y ni siquiera hemos salido del libro de Génesis. Génesis 8:9 dice, 8:20, perdón, dice la Biblia. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y es ahí donde empieza esa dispensación. Por supuesto, después viene todo lo que pasó que ya les conté. Génesis 11:9, donde termina la dispensación, y dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El nombre Babel viene de una palabra hebrea, balal, que significa confundir. Ahí termina la dispensación. Una vez Dios dice, bueno, ya no los puedo matar a todos porque ya me comprometí a que no lo voy a hacer, pero voy a confundir sus lenguas y los voy a dispersar por toda la tierra de manera que no se entiendan entre ellos y tengan que ubicarse en pequeños grupos en diferentes lugares de la tierra y empiecen a poblar la tierra porque no quieren de otra forma. Y ahí el Señor cierra esa dispensación y dice, bueno, voy a tener que empezar otra vez. Voy a ver qué se me ocurre. La historia de la humanidad es la misma suya o es la misma mía. Lo hemos comentado en otras ocasiones acá desde el púlpito y les digo, usted puede tener el plan de Dios escrito para su vida y Dios dice, esto es lo que yo quiero, una bendición para usted y para mí, pero a veces tomamos decisiones equivocadas por falta de sabiduría y empezamos a torcer el plan de Dios y le vemos a él o le damos a él, lo empujamos a la obligación de tomar decisiones para ver cómo nos arregla el mundo o cómo nos arregla la bendición. Él siempre quiere darnos la bendición, pero resulta que ustedes y yo siempre le vamos haciendo el trabajo difícil. Nosotros lo hacemos en pequeño en nuestra vida. Imagínense la humanidad cómo ha cambiado los planes de Dios solo en el primer capítulo de la Biblia, en el primer libro de la Biblia. La siguiente dispensación, la número 4, es la dispensación de la promesa, pacto con Abraham. Este pacto abrahámico es uno de los pactos más importantes de la Biblia. Incluye la provisión hacia Israel de que sería una nación. Ellos habían andado errantes hasta ese momento, pero en ese momento el Señor le hace una promesa a Abraham de que ellos iban a tener un lugar a donde vivir y que iban a tener una nación y que tendrían un título de su tierra para siempre. Sería bendecida espiritualmente, también en la provisión, en la protección divina, y tendrían algo especial ellos como ciudad. Ahí estuvo esa gran promesa. Es a donde ustedes ya saben, y ya hemos platicado de esto, el gran pacto con Abraham y su esposa Sara, que iban de ellos a ser una gran nación, de donde nació Isaac, de Isaac nació Jacob y Esaú, y ellos son contados como los patriarcas de la iglesia. Había una señal que ellos tenían que hacer en esa época, que era la circuncisión de los varones, y ahí es a donde se instituye la circuncisión como señal de que eran miembros del pueblo de Israel y estaban en pacto con el Señor. Entonces este pacto fue dirigido hacia Abraham por primera vez. El mundo como un todo continuaba bajo el gobierno humano y la conciencia. Todo eso se iba acumulando, el gobierno humano y la conciencia, que era la dispensación 2 y 3, todavía estaban para todos aquellos que no eran israelitas. Este pacto fue inicialmente exclusivo para el pueblo de Israel. Entonces, esto comienza en Génesis capítulo 11, versículo 10, esta dispensación, y termina en Éxodo 19, 2. Vamos a ver qué es lo que dijo el Señor, Génesis 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Cam, Sem y Jafet, que eran hijos de Noé. Acá se está viendo cómo se empieza a salir la herencia de los israelitas a través de Sem. Y ahí dice, estas son las generaciones de Sem, edad de 100 años engendró a Arfaxad. Y de ahí, después de eso, por supuesto, antes de eso fue el diluvio. ¿A dónde termina esto? En Éxodo 19, 2. En donde dice la Biblia, habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Ok, estamos empezando con Sem, esta nueva población, la bendición que hizo en el pacto con Abraham, y después aparece Moisés cuando rescata al pueblo de Israel de Egipto, lo saca del pueblo de Israel de Egipto, lo mete al desierto y empiezan el éxodo. Y en esta primera parte es cuando llegan al monte Sinaí y acampan en ese desierto. Ahí termina esta dispensación del pacto con Noé. Empieza la siguiente dispensación. Ahí termina. Ok, ya lo saqué de Egipto, ya prometí lo que iba a hacer y hice un pacto con ustedes y hoy lo saco al desierto. Y ahí termina la foto. Ahí termina este capítulo, esta era de la historia del ser humano. Empieza, y con esto pasamos a la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Ahí, al monte, al pie de este monte Sinaí, es a donde se estaciona el pueblo de Israel en el éxodo, cuando van a entrar al desierto, y en ese momento el Señor habla. Quiero que noten ustedes, por favor, que hasta este momento, en ninguna de estas lecturas o en ninguno de estos eventos, ha habido un profeta. No ha habido profeta. La manera en la que el Señor se comunicaba con Abraham, en la que se comunicó con Noé, en la que se comunicó con Adán, era personalmente. Dios llegaba, decía, con Adán y se paseaba por el huerto del Edén y ahí andaba platicando con él, bien bonito, tomaban café por la tarde, llegaba el Señor a saludarlos, etcétera, etcétera. Tenían una buena amistad y se hablaban entre ellos. Después con Abraham fue lo mismo, dice que usaba ángeles también para hablarle a Abraham, casi la presencia de Dios. A veces el ángel de Jehová se menciona mucho en esta parte, que es cuando la misma presencia de Dios hablaba con los hombres. No había intermediarios, vea qué bonito. Usted podía escuchar claramente la voz de Dios, como lo hizo Noé. ¿Por qué Noé se le ocurrió hacer ese gran barco en medio de esa época? Porque había escuchado claramente la voz de Dios, así que no, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted y yo hemos andado buscando el consejo de Dios y no escuchamos nada? Más que el ruido de los carros que pasan por afuera de la casa. Queremos orar y lo único que escuchamos es el sonar del teléfono celular interrumpiendo nuestra oración. A veces quisiéramos oír la voz de Dios, pero Dios con la rebelión del pueblo, con la rebelión del ser humano, se ha ido acercando, alejando cada vez más. Y por eso nos cuesta tanto oír la voz de Dios. Hasta este momento no había profeta alguno. Entonces, en la dispensación de la ley, por primera vez en la historia, la Escritura revela un completo y detallado sistema religioso. Provee el terreno a donde ellos iban a vivir al final, el perdón, la adoración y la oración. Entran ya a trabajar en medio del pueblo. Ya Dios empieza a decir qué es lo que se puede hacer y qué no. Dios se cansa de una vez por todas y dice: el gobierno humano no sirve, la conciencia humana está corrupta, les voy a tener que dar un cuestionario para que ellos puedan vivir tranquilamente. Y entonces sube Moisés al monte y es cuando el Señor empieza a dictarle la ley, empezando por supuesto por los 10 mandamientos, aquellos que ustedes y yo conocemos de memoria, que están escritos en esas tablas. Entonces ahí empieza y dice el Señor: bueno, en esta dispensación nueva, en esta ley que les voy a dar, tal vez así me hacen caso, tal vez así les parece más fácil. Les voy a dar todo por escrito y solo les voy a decir: cúmplase para que vivan bien. Entonces esta ley mosaica fue dirigida únicamente a Israel, solo era para el pueblo de Israel, no a los gentiles. Ni los gentiles, ni antes ni hoy, vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley mosaica. Eso era solo para este pueblo. Contenía un detallado sistema de obras, incluidas 3 principales divisiones. Esa ley, la ley mosaica, tiene 3 principales divisiones. Usted la puede leer en Levítico y dice, la primera división es los mandamientos, que usted ya lo platicó conmigo, los juicios y las ordenanzas. Tres cosas en las que estaba. Era un sistema de sacrificios, el sacerdocio, pero la naturaleza de esta dispensación era condicional. Eso quería decir que la bendición estaba condicionada a la obediencia a la ley. De eso se trataba. Así trataba el Señor a su pueblo y decía, ok, si vos obedeces, yo te bendigo. Si no obedeces la ley, no te bendigo. Las pongo más fácil las cosas. Vea cómo se ha ido deteriorando la relación del hombre con Dios conforme las dispensaciones van pasando. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Subía al monte, ¿verdad? Subía al monte, decía, y ahí el Señor le revelaba. ¿Cómo le reveló las tablas de la ley? Así, de voz, al Señor le habló. Pasó aquel montón de días metido allá, recuerdan ustedes, y Aarón, su hermano, empezó a hacer un becerro porque como él ya no bajaba, pensaban que se había muerto. Y toda esa traición del ser humano hacia Dios lo hace a Dios ir cambiando sus dispensaciones. La dispensación de la ley comienza entonces en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y esta es la dispensación más grande que podemos encontrar en la Biblia hasta hoy. Esta llega desde Éxodo 19 hasta Hechos capítulo 2. O sea, desde el Antiguo Testamento, Éxodo, que es parte del Pentateuco, a través de todo el Antiguo Testamento, a través de los cuatro evangelios, y termina en Hechos capítulo 2. Veamos estos versículos. Éxodo 19, 3 dice la Biblia. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahí termina, ahí empieza él a dictarle la ley. Ahí empieza, más bien, ahí empieza esta dispensación. Pasan un montón de cosas, Dios cambia su tónica y dice: ok, esta va a ser la última vez que yo voy a hablar directamente a mi pueblo. No quieren oír mi voz, ya estoy aburrido de hablarles directamente y siempre terminan haciendo lo que les da la gana. Entonces hoy voy a poner un intermediario porque ya me aburrí de hablar con ellos. Vea usted qué feo, ¿verdad? Llegar a esa posición con respecto a Dios. Te he dicho tantas veces la misma cosa y no haces caso. Entonces hoy te voy a poner a un intérprete por ahí. Empezó a sacar a los profetas. Entonces ahí, de esa dispensación en adelante, empiezan a aparecer profetas. Siempre había un profeta para el pueblo de Israel. Alguien que decía: estuve con Dios. Entonces venía él, se metía con Dios. Por supuesto, el profeta lo escogía el Señor. Él no decía: yo voy a ser un profeta de Dios. Dios lo escogía. Lo metía en un rincón y platicaba con esta única persona. Y después le decía: escribí todo lo que le vas a decir al pueblo. Y el profeta escribía. Y después se subía en un púlpito como este, o llegaba a cualquier otro lugar y decía: ok, el Señor me ha dicho tal cosa. Perdió comunicación directa el pueblo con Dios y empezó a poner dentro de todo este sistema religioso un lugar a donde tenía que ir a adorar, un lugar a donde tenía que hacer holocaustos, ofrecer sacrificios. Vea usted, por favor, cómo vivía Adán, y ahora vea usted cómo vivía esta gente. Vea todas las limitaciones que ahora tiene esta gente. Tiene que cumplir un montón de leyes y reglas y ya no tiene la libertad de hablar con Dios. Sencillamente se perdió la comunicación con el Señor propia. Tenían que ir una vez al año a la remisión de los pecados. ¿Recuerdan ustedes eso? El sumo sacerdote tenía que entrar a ofrecer los pecados del pueblo para remisión de los pecados. Todo eso, ya ni siquiera los seres humanos podían entrar a la gracia de Dios y platicar con él, porque eran fulminados en muerte si entraban a ese lugar. Solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Y todo esto pasó por siglos y siglos y siglos y siglos, hasta que se lleva a cabo el gran proyecto Jesús. El proyecto Jesús es la conclusión de todo este tiempo de que Dios pensaba por un lado y por el otro cómo hacer para ayudar al mundo a salir adelante. Cómo hacer para que nosotros podamos ayudarles. Y el Señor mete el proyecto Jesús no como una dispensación, no, lo metió dentro de la misma dispensación de la ley. Si ustedes leen la historia del ministerio de Jesucristo, Él estaba sometido bajo la ley. Él tenía que ir a las sinagogas, él tenía que hacer esto, él tenía que hacer lo otro. Muchas veces fue criticado por los fariseos porque él no cumplía la ley. Los fariseos en esa época eran los encargados de hacer cumplir la ley. Y Cristo, como los desafiaba, entonces los señalaban y le decían hereje y un montón de cosas. Pero él entró en medio de esa dispensación de la ley y ahí desarrolló su ministerio. La dispensación no había terminado todavía. Es la presencia de Cristo entonces en el mundo la llave que el Señor ha utilizado para que ustedes y yo seamos libres de la ley. Pero al final de todo eso también abre una puerta que se iba a cumplir en la siguiente dispensación. Y era que ya esta nueva era no era nada más para los israelitas. Hay que abrir esto al mundo, hay que abrirlo para toda la humanidad, hay que abrirlo para todo. Hasta este momento la ley, insisto, era únicamente para los israelitas. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 4, marca, del 1 al 4, marca el arranque de la siguiente dispensación. Dispensación número 6, dispensación de la gracia. Hechos 2, versículos del 1 al 4, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí, ese es el arranque de esta nueva dispensación. Hasta este momento, mis queridos hermanos, todo se hablaba a través de profetas, dijimos, ¿no es cierto? Y de repente Dios toma una decisión así bien radical, bien sobrenatural. Y dijo el Señor: ya no oyen ni siquiera a los profetas. Ya no les salen, no les hacen caso ni a los escribas ni a los fariseos. Ya no, el pueblo ya no quiere oír a nadie. No llegan casi a las sinagogas, no llegan en ninguna parte. Voy a ir a hablar con ellos personalmente. Y entonces el gran Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, sin antes, sin después, sin principio ni fin, sin alfa ni omega, decide meterse en un pequeño cuerpecito de hombre y dijo: les voy a ir a hablar en su cara, tal vez así me entienden. Y entonces se vino y se hizo hombre y empezó a caminar entre nosotros. Y esa fue la manera en la que él empezó a hablar con el pueblo en esa etapa final de la dispensación de la ley. Nunca, allá al principio, en las primeras dispensaciones, había hablado cara a cara. Había dicho, habían oído la voz de Dios y se perdió eso. Y después por muchos años dejaron de oír la voz de Dios y oían la voz de un hombre a través del cual Dios hablaba. Y en este momento, en esta última parte, dice: voy, apártense todos, voy a ir yo. Si no lo hago yo, quizás esto no va a funcionar. Y entonces se hace hombre y viene aquí y empieza a hablar directamente Dios con el pueblo, con el mundo. Ahora, cuando él termina su labor y se cierra la dispensación, Cristo muere, Cristo resucita, Cristo pasa 40 días con sus discípulos, con sus apóstoles, dando las últimas instrucciones, y en Hechos capítulo 1 el Señor parte a los cielos y dice: ok, me tengo que ir, voy a ir a preparar todo para allá. Pero quien se queda acá con ustedes es el ejecutivo del cielo, que es el Espíritu de Dios. Y entonces viene él y hace un relevo. El Señor Jesucristo le dice: bueno, Espíritu, quédate aquí, me voy para arriba, voy a preparar todo, hacerte cargo, a ver si a vos te hacen caso. Y entonces se queda el Espíritu de Dios. Por eso es Hechos capítulo 2, en donde se cierra una parte de la Biblia, donde se cierra una dispensación y empieza esta otra. El Espíritu de Dios hace una aparición sobrenatural. Cuando Jesucristo vino al mundo, vino en un pesebre humilde, en paja, rodeado de animales. Apenas logró el pesebre porque no le daban posada en ningún otro lugar. Cuando entró a Jerusalén para conquistar Jerusalén, entró en un pequeño burrito, y las alfombras que habían eran las palmitas que tiraba la gente para que él entrara. No hubo pompa, no hubo recibimiento diplomático, no hubo un protocolo de estado cuando el Señor entró a Jerusalén. Y así se fue, resucitó, y en medio de sus amigos, cuando estaba reunido con sus discípulos, en ese momento fue tomado al cielo. Pero cada uno tiene su estilo, el Señor tiene su manera de actuar. Y el Señor dice: bueno, yo soy así, y hoy mandé a mi hijo humilde, lo saco, pero voy a mandar a la esencia de Dios, que es el Espíritu de Dios, al ejecutivo del cielo, y él va a irrumpir con una gran gloria. Y entonces es cuando este evento que acabamos de retratar en Hechos capítulo 2 sucede. Y porque dice la palabra de Dios aquí al final: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tronó el lugar, hubo fuego, cayó aquí el Espíritu de Dios, todos empezaron a saltar, empezaron a cantar, empezaron a hablar en otras lenguas. Todos decían: no sabemos qué es lo que está pasando aquí. Fue una revolución esa noche espiritual. Y esa fue la bienvenida del Espíritu de Dios, empezando la nueva dispensación de la cual ustedes y yo ahora estamos gozando. La dispensación de la gracia fue dirigida solamente a la iglesia inicialmente. Pero la iglesia, no la iglesia israelita en sí misma o hebrea en sí misma, sino todo aquel que cree. ya no era nada más del mismo linaje, sino que lo abrió la iglesia. Ya podía entrar a cualquier otro que no fuera de la misma raza, pero que creyera en Jesucristo. Aquel que había caminado por esas calles sería sanado a esas personas. Si usted creía en eso, podía tener la opción de entrar a esto. Los demás allá afuera en el mundo todavía están bajo conciencia y bajo gobierno humano. Y eso, mis queridos hermanos, es hasta hoy. Ustedes y yo, los que estamos metidos acá, en este lugar, en este recinto esta noche, tuvimos la bendición de ser salvos a través de la gracia divina. Estamos viviendo en nuestra dispensación. Este es nuestro tiempo. Y los que están allá afuera ahorita, los que no se han enterado que hay culto de las 6 acá en Iglesia Josué, y que no vinieron hoy, que están pasando enfrente de acá de la iglesia, y que no han ido ni conocen de Cristo, están bajo el gobierno de la conciencia y bajo el gobierno humano, siguiendo aquello que se siguió todavía desde las dispensaciones 1, 2 y 3. Pero nosotros vivimos en una etapa distinta. Usted y yo logramos, a través del amor de Cristo, entrar a tener la bendición de formar parte de un grupo selecto de seres humanos salvos por la gracia de Dios. Y el esfuerzo, el sacrificio de Cristo nos ha llevado a lograr entrar en esto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la dispensación de esta gracia comenzó en Hechos capítulo 2, como ustedes y yo lo hemos leído, y continúa a través de todo el Nuevo Testamento hasta llegar al libro de Apocalipsis. Ahí es a donde va a empezar la última gran dispensación, que es la número 7, que sería la dispensación del reino. Pero antes de entrar a la dispensación del reino, voy a hablar un poquito más acerca de nuestro presente, que es donde ustedes y yo estamos parados. Como usted puede ver, la Biblia se me termina en la séptima dispensación. ¿Qué quiere decir eso para usted y para mí? Que usted está viviendo la penúltima dispensación. Las últimas partes de la dispensación número 6 están siendo vividas por usted y por mí. Ya pasó todo lo que pasó. Ya hizo Dios todo lo que pudo hacer por la tierra. Ya hizo Dios lo que pudo hacer por los seres humanos. Y llegamos hasta este punto de la Biblia, en donde ya estamos viendo las últimas páginas. Estamos aquí parados, y yo necesito que usted sepa dónde está parado con respecto a los acontecimientos bíblicos. ¿Cuánto puede durar la última dispensación o la última colita de la dispensación? No tengo un número de días para decirle, no tengo un número de años para mencionarle. Puede ser que termine hoy o puede ser que termine dentro de 100 años. Ya vamos a leer en la palabra que solo el Señor sabe el día y la hora. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer como iglesia de Cristo? Estar preparados para cuando el Señor cierre la puerta de esta dispensación y no nos vayamos a quedar afuera, porque viene la siguiente, cuyos primeros 7 años no es gracia para nadie. Vamos a ver un poquito más acerca de la dispensación que ustedes y yo estamos viviendo. Nosotros empezamos este mensaje con Efesios capítulo 2, versículo 8. Esta es la llave para entrar a esta dispensación. ¿Qué necesita usted? ¿Puede comprar el derecho a estar acá en esta dispensación? No lo puede comprar. Dice la Biblia, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Tiene que ser usted y yo un gran teólogo para entender esta frase? No. ¿Tiene que tener usted un rimero de libros así de teología y de diccionarios bíblicos y traducciones del hebreo al español? No. Fácil, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después dice, y esto no es de vosotros, no es por tu linda cara. No es porque eres guapo, no es usted, hermana, porque tiene un pelo precioso. Es don de Dios. Sencillamente Dios le ama. Sencillamente Dios no quiere que ninguno se pierda. Sencillamente Dios ha dado su vida por usted, no importando usted cómo se ve. Número 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedo yo hacer nada en este mundo que me dé la salvación eterna. No puedo hacer nada para merecer la dispensación de la gracia. Dios firmó el proyecto dispensación de la gracia y lo ha puesto a trabajar, aunque yo haga algo bueno o no lo haga. Yo he sido salvo y voy a ser salvo y voy a estar en la presencia de Dios, predique aquí o no predique, porque es el amor de Dios. No me gano yo la salvación por estar predicándoles la palabra de Dios esta noche. No me gano la salvación por estar aquí anunciando el evangelio. Esa ya me la gané por fe nada más. Yo pudiera sentarme en esa silla, esperar la muerte y sería salvo de todas formas. Lo hago porque siento la pasión que usted mismo siente por estar acá reunido un domingo por la noche. Porque me encanta conocer la Biblia y saber a dónde estoy parado con respecto a Cristo. Entonces, Ese es el propósito. Vamos a ver cuál es el propósito de la venida. ¿Por qué vino el Señor acá? ¿Por qué entonces Él se vino a comunicar con su pueblo? Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 nos lo explica. Juan 1, 11, 12. Dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la cláusula del contrato. ¿Cómo se debe hacer esto? Lo único que tengo que hacer es recibir al Señor Jesucristo en mi corazón, creer en Él como Señor y Salvador, y Él tiene la potestad de cambiar mi vida a la conciencia humana, al gobierno humano del que hablamos allá en las primeras dispensaciones, a lo que está allá afuera en el mundo de toda esa gente que no conoce a Cristo, y transformarme en un hijo de Dios. Esa dispensación, esa autoridad la da el Señor a través de su Hijo Jesús. A eso vino. Ahora, hay algunas cosas que suceden acá en esta dispensación. ¿A dónde termina la dispensación de la gracia? Va a terminar un día en el que ustedes y yo ya no vamos a estar en esta iglesia. De repente nos vamos a desaparecer. Esa es la palabra quizás más fácil con que comparar esto. La Biblia le llama arrebatamiento, que viene de una palabra griega, arpazo, que significa arrebatar. Y esta porción de la Escritura es lo que va a suceder el día que el Señor diga: hasta aquí, voy a cerrar la puerta, termino esta dispensación y empieza la dispensación del reino de aquí en adelante. Pero no voy a dejar a mi pueblo a vivir esa dispensación, me los voy a llevar a todos porque los amo a todos, dice el Señor. Y a todos los que estén en los rincones de la tierra los voy a levantar y me los voy a llevar. Me los voy a llevar a los cielos y allá van a suceder algunas cosas maravillosas. ¿A dónde está eso? Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15:51 y 55. No puedo entrar mucho en detalle porque se me acaba el tiempo, pero Primera de Corintios 15:51-55 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En ese momento ustedes y yo vamos a ser arrebatados, dice la palabra de Dios, y nos vamos a reunir con Cristo en las nubes. Ahí no es la segunda venida de Cristo, ahí es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene cerca de acá, se posa sobre una nube y ustedes y yo somos arrebatados, los muertos en Cristo primero y después lo que hayamos quedado, y nos vamos todos con el Señor. Ahí está, hay dos citas bíblicas, como les decía, hace a donde ustedes puedan ver esta verdad. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento cuando la nube despegue y todos los que se quedaron aquí nos puedan ver y nosotros le digamos adiós desde la nube y les podamos decir a todos aquellos ingratos: te lo dije, cuántas veces te dije que oyeras el mensaje, cuántas veces te hablé de la palabra, cuántas veces te expuse el evangelio y siempre dijiste no? Salud. Ahí nos vemos otro rato y nos vamos para el cielo. Ustedes y yo ya saben, ¿verdad? Culto de las seis va en clase ejecutiva en esa nube. Los de los otros cultos se van en económica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando ustedes y yo lleguemos allá al cielo y estemos haciendo el check-in del cielo? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a haber dos grandes eventos allá. Ustedes y yo vamos a entrar a dos grandes eventos. El primero está en Apocalipsis 19:7. Finalmente, la Biblia menciona la reunión de su pueblo con el Señor. Lo relata como que es una boda, como que es una fiesta de bodas. Quizás la fiesta de bodas es algo más grande. En la cultura hebrea así sucedía. La fiesta de bodas era algo bien importante. Entonces el Señor lo detalla como que nosotros somos la esposa y Él es el esposo y vamos a llegar finalmente ahí. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí es cuando nosotros llegamos allá al cielo. Vamos a llegar a ese evento, pero antes de entrar a ese evento sucede un check-in. Usted tiene que hacer un check-in. Le van a dar su nombrecito, lo van a poner acá, ¿verdad? Lo van a registrar en alguna hoja del cielo. Pero cuando usted entre, le van a pedir su nombre, le van a pedir su identidad y van a decir: ok, usted estará escrito en el libro de la vida o se nos habrá colado en esa nube que viene desde allá del cielo. Deme su nombre y aquí vamos a tener toda su folder, aquí vamos a tener todo su historia. Y entonces salen todos los pecados ahí, hermanos. Qué horrible va a ser ese momento. Uy, Y lo peor que todos los que están atrás en la cola van a poder ver la pantallota que hay ahí en la computadora del cielo y van a poder ver todas las atrocidades que hicimos. Y usted queriendo tapar la pantalla porque todo el mundo va a pensar que usted era bien portado y tal vez no. Y entonces va a decir, uy, ¿aquí qué es esto? ¿Y por qué ha hecho tanta cosa mala usted? Pero en ese momento va a salir el gran esposo y se va a parar a la par de la mujer esa que va a estar ahí en la entrada y va a decir, no importa, yo di la vida por este. Mi sangre fue derramada por aquel. No importa todos esos pecados, dele dilit y borrelo todo. Rompa ese papel que sale y sale y sale con el pecado y el pecado y el pecado. ¿Por qué? Porque yo lo rompí con mi sangre. Ese día que yo entregué mi espíritu en la cruz y el día tercero que resucité de los muertos, fue por este, fue por aquella, fue por el otro. En el nombre de Jesús, pasen adelante. Todos los que están salvos por la sangre de Cristo pueden entrar a la boda del Cordero, porque nuestro gran Salvador estará en la puerta esperándonos. Ahí, mis hermanos, será aquella gran emoción. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 relata este evento. Segunda de Corintios 5, 10 dice la Biblia: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No importa, ustedes y yo hemos sido perdonados por la sangre del Señor. Por eso vamos a llegar a ese tribunal. ¿De quién es el tribunal? ¿Quién es el juez de ese lugar? Cristo, el que dio la vida por usted. Así que ahí vamos entrando todos. Dos eventos que van a suceder en ese momento. Pero los pobres que se quedaron acá van a entrar de lleno a la primera etapa preliminar. Todavía no es la dispensación del reino, sino una etapa preliminar que dura 3 semanas y media, 3 años y medio, 3 años y medio, separada por 2. 3 años y medio de paz y tranquilidad. Habrá un líder mundial que va a decir, no, unamos todas las religiones, todos creemos en una misma cosa, ¿verdad? Adoremos a todos los dioses, unos de aquí, unos allá, sincretismo religioso, sincretismo económico, sincretismo político, todo el mundo va a salir un vivo por ahí que va a ser el líder del mundo. Y ahí empieza 3 años y medio de paz y tranquilidad, todos van a prosperar y van a decir, qué bueno está esto. Pero después, dice la Escritura, 3 años y medio más tarde, empieza la gran tribulación o la abominación desoladora, como lo dice el profeta Daniel. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero de ahí baja esta gran tribulación y dice: los hombres querrán morirse y la muerte no les será dada. Los demonios más fieros que usted y yo todavía no conocemos serán sacados de las catacumbas de la tierra para que vengan y hagan pedazos a todos los seres humanos que no podrán morir. Los demonios contra los que ustedes y yo peleamos ahorita son los de más bajo rango. Los grandotes van a salir en esos 3 años y medio. En lo que usted y yo, ¿qué vamos a estar haciendo ya? Mire, bailando feliz delante del Señor, adorando al Padre, viéndolo todos los días, pudiendo platicar con Él, tomándonos un cafetito con el Señor allá en los pastos largos y tranquilos del cielo, sentados platicando, haciendo todas las preguntas que usted quiera a Dios. Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué aquello? Señor, ¿y por qué lo otro? Señor, ¿y por qué hiciste esto? Señor, ¿y por qué dijiste aquello? Tengo tantas dudas, Señor. Y usted va para platicar la eternidad con Dios, en los que mis pobres hermanos no creyentes se cocinan en la tierra. Se están friendo vivos acá porque sencillamente un día rechazaron el evangelio del Señor. Entonces, después de esos 7 años, empieza la dispensación del reino. Ustedes y yo vamos a regresar a esta tierra. Ustedes y yo, ahí sí, el Señor viene en su segunda venida. Jesucristo pone los pies en la tierra por segunda vez, pero hasta ese momento. Y ahí suceden dos cosas. Primero, vamos a regresar a la tierra. Y cuando eso suceda, vamos a ver esto allá en... Vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 19 versículos del 11 al 16. Ajá. Apocalipsis 19. Le puedo quitar unos 5 minutos más porque ya estoy emocionado, mis hermanos, y hay que terminar esto. La venida de Jesús, Apocalipsis 19 del 11 al 16. Dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Le tengo una pregunta que tiene una sola respuesta. ¿Quiénes creen ustedes que son los ejércitos celestiales? ¿Quiénes creen ustedes que vienen detrás de este maestro? ¿Quiénes creen ustedes que vienen detrás de ese gran Verbo de Dios? No somos otros que nosotros, que fuimos ahí en clase ejecutiva en esa nube. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y detrás de él viene usted, mi hermano, y usted viene cabalgando en su caballo, y él viene entrando, haciendo esa gran entrada triunfal de regreso a la tierra. Y usted atrás también: aquí vengo yo, sano, salvo, redimido, con un cuerpo glorificado. Y dice la palabra de Dios: y reinaremos sobre la tierra en la siguiente dispensación, que empieza ahí. Y después de eso, no crea que usted va a venir nada más a saludar. Hola, sí, soy salvo por la grande de Cristo. No, tenemos un trabajo que hacer ahí, lo que la Biblia llama la guerra de Armagedón. Hay que venir a pelear y a enjaular a todos aquellos demonios que han salido. Ah, usted no crea que lo primero va a ser fácil, pero usted y yo venimos con cuerpos glorificados. Vamos a ser superior a los ángeles. Apocalipsis 16, 14 dice la Biblia: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí sí vamos a estar usted y yo, mire, poniéndolos en su lugar. Ay, tanta cosa que decir, mis hermanos. Pero termino con esto porque es una maravilla. Ahorita ustedes y yo estamos acá, viviendo la penúltima dispensación, que es la de la gracia. Tenemos que guardar la fe, tenemos que guardar la doctrina, tenemos que guardar nuestro amor hacia Dios. La revelación bíblica es nuestra y la tenemos que vivir, y tenemos que compartirlo con alguien más, porque esto puede suceder en cualquier momento. No sabemos cuánto el Señor va a cerrar la puerta de esta gran dispensación. Lo único que sabemos es que está pronto. Y al final de todo esto, si hay alguien aquí que no sabe si puede entrar a esa dispensación, si no sabe si se va a ir en clase ejecutiva con nosotros cuando venga el Señor a arrebatar a la iglesia, tengo que hacerle un llamado y tengo que decirle: asegure su visa, porque puede ser que el Señor venga mañana, o puede ser que venga hasta dentro de un mes o dentro de 10 años. No lo sabemos, solo Él lo sabe. Pero necesitamos estar seguros de cuál es nuestra condición. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios hoy, como que Dios fuera a venir en los próximos 10 minutos. Nadie puede decir que Dios ya vino. Nadie puede decir que Cristo está en la tierra. Nadie puede decir que allá en la India hay uno que dice Cristo. Nadie puede decir que en Sudamérica hay otro que se dice Cristo. Cristo no ha venido, porque no hemos visto esos destellos todavía en las nubes. Es necesario que ustedes entendamos y que estemos listos, que Dios puede venir en cualquier momento. Cuando ya ustedes y yo regresemos acá, la gente que esté aquí en esta última dispensación, que se llama la del reino o la del milenio o dispensación milenial, cuando nosotros ya terminemos la guerra del Armagedón, viviremos ese 1000 años acá. ¿Y eso a dónde termina? Termina con dos eventos importantes, o más bien un evento importante que nos abre dos caminos. Se llama el juicio del gran trono blanco, está en el libro de Apocalipsis. Y ahí el Señor juzgará a los buenos y a los malos en ese milenio. Ustedes y yo ya no. Nosotros hemos sido cuerpos glorificados y ya hemos sido juzgados una vez, y por la fe en Jesucristo fuimos hallados salvos. Pero ahí, al final del milenio, el Señor dará una última oportunidad y dirá: ok, vamos a pasar aquí al juicio del gran trono blanco. ¿Sigues en la conciencia del ser humano? ¿Sigues en el gobierno humano? ¿Sigues sin creer en Dios como Señor y Salvador? Sí, no me importa, dirían algunos. Entonces el final, dice el libro de Apocalipsis, es el lago de fuego que arde con muerte eterna. El Hades y el Seol, el infierno conocido hoy por ustedes y por mí, va a cambiar de lugar, cambia de sede, y todos los que están ahí se van a ir al lago que arde eternamente. Y el otro va a subir, y dice la escritura que se va a ir a la nueva Jerusalén. Está terminándose de construir, digo yo. Veo las grúas celestiales todavía terminando de construir la gran Jerusalén celestial. Ahora, si usted muere hoy, se va al paraíso con el Señor. Pero están preparando ya ese lugar final, al final de la última dispensación. Y ahí sí, mis queridos hermanos, probablemente den en alquiler la tierra, porque ya aquí no va a habitar nadie. Todos vamos a estar allá habitando delante de la presencia del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Señor, te doy gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta fugaz, por este fugaz repaso de las edades, de las eras, de las dispensaciones en tu palabra. Pero hemos aprendido cosas importantes, y la primera es que ahora tú, Señor, te puedes comunicar con tu pueblo a través de la unción del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y también, Señor, que un día vamos a presentarnos delante de ti en el tribunal de Cristo y vamos a ser perdonados a través de la fe en ti. Señor, gracias por haber derramado tu sangre piadosa y poderosa por nosotros. Quiero preguntar entonces si esta noche, en lo que usted ora y le da gracias a Dios por haber sido escogido del mundo para poder obtener la salvación eterna, si hay alguien esta noche acá que quisiera recibir a Cristo en su corazón, dé el paso de fe y solo diga: sí, yo quiero dar una sencilla oración, yo lo voy a guiar, lo voy a acompañar nada más en esa oración, para que usted pueda inscribir su nombre en el libro de la vida y nos vayamos en la primera nube que salga para el cielo. Habrá alguien que quiera dar su paso de fe, y yo voy a guiar una oración desde aquí y usted desde su lugar, ahí donde está en su silla. Si quiere hacerlo, solo levánteme su mano y me diga: sí, sí, lo voy a hacer. Quiero sumarme a ese gran equipo del cielo que va a venir detrás de ese gran hombre que es Jesucristo cuando regrese a la tierra. Si hay alguien que quiera pasar a formar ese ejército, ahí en su lugar solo levante su mano y diga: yo lo quiero hacer. Y yo voy a hacer una sencilla oración desde acá, desde mi lugar, hasta ahí, hasta el suyo, y juntos vamos a escribir su nombre en el libro de la vida. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero hacerlo. ¿Hay algún valiente esta noche que quiera rehacer, reescribir su historia? Puede ser que haya alguien esta noche acá que tenga pena, sienta temor. No lo voy a hacer que pase al frente, ni que diga su nombre, ni su fecha de nacimiento, ni nada. Lo único que necesito es su fe a través de su mano. Dice la palabra de Dios que si confesare delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque aquel que confesare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 9. Si hay alguien acá que quiera dar ese paso de fe, levante su mano. No se vaya de aquí sin el Señor. Si hay jóvenes que quieren darle like a Cristo ahora a través de su mano levantada, dale un like a Cristo. Le has dado like a tanta cosa que hoy podemos darle like al Señor para que sea tu gobernante y tu Señor. ¿Habrá alguien que quiera llevarse de aquí en su corazón a Jesús? Damos por enterados que todos los que estamos acá nos vamos a ir en ese arrebatamiento que puede suceder en unos minutos, o en años, o en décadas. Gracias, Señor, porque todos acá podemos sumarnos a ti cuando vengas por tu iglesia, Señor. Ahora llévanos a todos con bien y cuídanos. Protégenos, líbranos del mal, del peligro y de la violencia, Señor. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.